Como ya hemos dicho, si el Señor lo permite, la semana que viene empezaremos un estudio de la Epístola a los Colosenses. Y hoy acabamos el capítulo 10 de Mateo. Antes de hacer la lectura, pido al Señor Aragón, si es tan amable de conducirnos y llevarnos en oración. Leemos en el capítulo 10, versículo 40. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Hemos estado, veis, que en esta última sección del discurso de Jesús, él está señalando diferentes consecuencias e implicaciones de la misión. En primer lugar, hemos visto que la consecuencia no va a ser paz en la tierra, al menos inmediatamente. Al contrario, Cristo, el efecto del ministerio de Cristo y de la misión de los discípulos será traer espada y poner a la gente unos contra otros. Luego vimos que la implicación para los discípulos mismos es muy seria. Tienen que afrontar la posibilidad de conocer la animosidad de sus seres queridos. Tienen que tomar su cruz y, si es necesario, afrontar el martirio por causa de Cristo. Y ahora, al concluir este discurso, el Señor indica cuáles son las implicaciones para las personas que reciben bien nuestro mensaje. Lo curioso es que Jesús no hace lo que suele hacer, no indica que los que reciben el mensaje tendrán estas consecuencias y los que lo rechazan tendrán estas otras consecuencias. Solo se concentra en lo positivo, seguramente por dos razones. En primer lugar, porque ya nos ha explicado cuál será la suerte de los que rechazan a los discípulos, versículos 14 y 15. Cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para ellos. O sea, Cristo ya ha señalado la consecuencia de rechazar este mensaje. Así que no necesita repetirlo ahora. Y en segundo lugar, pienso que él desea acabar su discurso en una nota positiva. Recordaréis, los que tenéis buena memoria, que en el primer gran discurso del Señor en Mateo, lo que solemos llamar el Sermón del Monte, Jesús concluye el discurso con muchas referencias al juicio venidero. Acaba con una nota muy sobria. Ahora, en cambio, todo el contenido del discurso de Mateo 10 ha sido sobrio. ha versado, ¿verdad?, sobre la persecución, la oposición, el martirio. Y es como si Jesús quisiera concluir diciendo algunas cosas más agradables. Aún la respuesta más pequeña de signo positivo tendrá su recompensa por parte de Dios. Decir enseguida que algunos pretenden ver en estos versículos un progreso en descenso, empezando con los apóstoles en el versículo 40, y la reacción de la gente ante los apóstoles, luego la reacción de la gente ante los profetas y los maestros, porque algunos comentaristas interpretan la palabra los justos en el sentido de maestros de justicia, y luego, versículo 42, los creyentes de a pie. Cristo en este caso estaría diciendo aquellos que reciben a los apóstoles, me reciban a mí, el Hijo, y también al Padre. Los que reciben a los profetas y los maestros compartirán con ellos su galardón en el día final. Y los que dan a los creyentes sencillos, que no se destacan, aunque sea solo un vaso de agua, recibirán su recompensa. Ven en estos versículos un descenso en los galardones, desde tener la bendición del Hijo y el Padre con ellos, hasta tener una recompensa por un vaso de agua, y un descenso en, la importancia jerárquica de las personas mencionadas. Lo menciono para vuestra consideración. Yo prefiero entender que Jesús aquí está hablando siempre del mismo grupo de discípulos. Los llama vosotros en el versículo 40. Indica que tienen funciones ministeriales y vivenciales en el 41. Son profetas y también son justos. Y en el 42 se refiere a ellos como estos pequeños, una palabra tierna, como veremos en un momento. En primer lugar, por lo tanto, Jesús dice: el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y pienso que podemos aplicar esta frase no solamente a los doce, sino a cualquier creyente que evangeliza, testifica fielmente para el Señor. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La clara implicación, aunque Cristo no lo dice, es que el que rechaza a los discípulos en realidad está rechazando a Jesús y juntamente con él al Padre que le envió. Esto es lo que el Señor Jesús indicó a Pablo en el camino a Damasco, ¿verdad? Pablo iba a perseguir a los creyentes, pero Jesús dice desde el cielo: ¿por qué me persigues a mí? Y es la misma idea aquí, pero implícitamente, porque, insisto, Jesús está hablando en signo positivo. el que recibe. Porque, ¿quiénes son en realidad estos discípulos? Ya han sido llamados apóstoles en el versículo 2, quizás no en el sentido técnico de los 12 apóstoles, sino en el sentido más común. Son 12 enviados. Todo discípulo de Jesús es un enviado, una persona enviada por Cristo. Son emisarios suyos, no hablan en su propio nombre, ni salen para comunicar sus propias ideas, como el heraldo sale de la corte para hablar en nombre del rey y comunicar solo los decretos del rey, o como un embajador va en nombre del gobierno de su país para representarlo. Así los discípulos salen no por derecho propio, sino porque han sido enviados para ello. Por lo tanto, quienes los rechazan están rechazando al que los ha enviado, obviamente. Si salen para proclamar las pretensiones reales de Jesús, cualquier persona que los rechaza está negando los derechos reales del Señor. Pero ¿quién es Jesús? Es el Cristo, es el Mesías, es decir, es el ungido. Pero uno no puede ser un ungido a no ser que alguien le ha ungido. Entonces, ¿quién ha ungido a Jesús? Evidentemente, Dios Padre. Dios Padre envía a Jesús, Jesús envía a los discípulos, y cualquier persona que rechaza a los discípulos está rechazando a Jesús. Pero insistamos otra vez, Jesús está hablando positivamente. Cualquier persona que recibe a los discípulos, con ellos recibe implícitamente a Cristo y juntamente con él al Padre. En este contexto, recibir, el que os recibe, supongo que significa inmediatamente la idea de dar alojamiento, recibir en casa, porque Jesús ya ha estado hablando de esto. Versículos 11 en adelante. En cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella y quedaos allí hasta que os marchéis. Al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Cualquiera que no os reciba al salir de esta casa, sacudid el polvo de vuestros pies. Recibir, en este contexto, repito, es recibir en casa, atender a las necesidades materiales de los enviados de Jesús. Sin embargo, es obvio que la frase también incluye la idea de recibir el mensaje que los enviados están proclamando. El mismo texto que hemos citado dice, cualquiera que no os reciba en casa, ni oiga vuestras palabras. Así que este verbo cubre los dos matices, dar alojamiento a los discípulos y abrazar el mensaje de los discípulos. Y evidentemente esto se hace extensivo a nosotros también. Los discípulos, por supuesto, son enviados por Jesús sin recursos económicos. Lo vimos al principio del capítulo. Entonces, ellos no pueden dar recompensa a las personas que los reciben. Pero Jesús está diciendo que hay una enorme recompensa implícita en el solo hecho de recibir a los mensajeros. Con ellos, el Hijo y el Padre entran en la casa. Jesús ya ha dicho que deben saludar a la gente de la casa con las palabras paz con vosotros. Es decir, la paz de Dios sea con vosotros, pero no es solamente cuestión de la paz de Dios. Dios mismo visita la casa a través de los discípulos y garantiza su bendición. Así pues, esto es lo que está en juego profundamente cuando salimos nosotros también a testificar, cuando conversamos con la gente acerca del Evangelio. La gente puede no ver más allá de nosotros, pero en realidad, puesto que somos emisarios del Rey de Reyes, quien nos rechaza a nosotros está rechazando al propio Señor, y quien rechaza al Señor rechaza a Dios. En cambio, si la gente responde bien ante nuestro testimonio, es muy probable que van a acabar conociendo la bendición de Dios con ellos. Y pasamos al versículo 41, donde Cristo señala que quien recibe, en ese mismo sentido doble, de dar alojamiento y también de escuchar sus palabras, quien recibe a un profeta, recibirá en el día final recompensa de profeta. Es decir, la persona que se hace solidaria con el ministro de Dios, con el siervo de Dios en esta vida, Dios le hará solidaria con él en el momento de dar galardones en el cielo. Pero notemos bien que dice, el que recibe a un profeta como profeta. Literalmente, el que recibe a un profeta en nombre de profeta. Esto quiere decir, el que recibe a un profeta por el hecho de que sea profeta, en su calidad de profeta. Porque hay muchas maneras de recibir a la gente. Si el profeta va muy trajeado y elegante y tiene una personalidad carismática, alguien puede recibirle por simpatía social. Si tiene mucho dinero, puede recibirle por interés creado. Lo importante es que sea recibido a causa del ministerio que está ejerciendo, a causa del mensaje que está proclamando. Un tendero recibe a la gente en su comercio, ¿no? Y supongo que va a recibir a un profeta también, pero no le recibe como tal profeta. Le recibe como cliente. Lo mismo el mesonero, si el profeta va a pasar una noche en su posada, le recibe como cliente, pero es cuestión de recibirle porque es profeta, porque trae un mensaje por parte de Dios. Estas palabras tienen muchas implicaciones y vamos a repasar algunas de ellas. En primer lugar, este concepto de profeta no significa, por supuesto, solamente aquel que predice el futuro. A veces el profeta lo hace, pero más que esto, el profeta es una persona que recibe un mensaje de parte de Dios y la comunica a la gente. En ese sentido, no es muy diferente de un heraldo o un embajador, lo que hemos estado diciendo. No es muy diferente de un predicador. Es alguien que proclama un mensaje de parte de Dios. El predicador, cuando es fiel a la palabra, y no siempre los predicadores lo son, pero si es fiel, en esta medida tiene un ministerio profético también. Así que no necesariamente Cristo esté contemplando aquí un grupo diferente de los discípulos, porque ellos también tienen don profético al ir a proclamar el Evangelio. Y lo mismo pasa con los justos. Es muy interesante que esta frase, los profetas y los justos, se encuentra en labios de Jesús en varias ocasiones. Por ejemplo, en Mateo 13:17, Cristo habla de los profetas y los justos del Antiguo Testamento como los que deseaban ver el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Los profetas y los justos, él dice, deseaban ver lo que vosotros estáis viendo. Y con esta frase parece que de alguna manera está cubriendo a los santos del Antiguo Testamento, profetas y justos. En el 23:29 menciona a estos dos también como los que reciben el homenaje póstumo de los fariseos, porque han muerto los profetas y los justos, les construyen grandes sepulcros y les dedican muchos homenajes. Y sin embargo, si los profetas y los justos siguiesen viviendo, los fariseos los perseguirían. En el 23, versículos 34 y 35, tenemos el ejemplo de un justo, Abel, y un profeta, ambos perseguidos hasta la muerte por la animosidad de los representantes oficiales de la religión formal. Así pues, Jesús suele hablar con frecuencia en estos términos, los profetas y los justos, casi indicando con esta frase el conjunto de los verdaderos creyentes de en medio del pueblo de Dios, o en medio de Israel, en este caso, como diciendo que hay un montón de gente religiosa, pero los profetas y los justos realmente desean, tienen corazón para Dios. Se aferran a la voz de Dios, a la palabra de Dios, a la revelación de Dios. Fundan su vida en esto. Por supuesto, hay la diferencia de matiz entre los profetas y los justos, en el sentido de que El profeta tiene un ministerio de cara a los demás. Él habla a los demás en nombre de Dios. El justo, en cambio, recibe el mensaje de Dios y construye su propia vida sobre ese mensaje. Por supuesto, debe ser cierto que todo profeta sea justo y que muchos de los justos sean profetas. Nuevamente, no podemos hacer diferencias de categoría. Pero estarás diciendo, ¿quién se atreve a aplicarse a sí mismo este nombre? El justo. Bueno, la Biblia lo aplica a varias personas. Pienso en José, hombre justo que no quería difamar a María. O pienso en Simeón, en el templo, hombre justo y piadoso, que esperaba de verdad la venida del Mesías. Se llaman estas personas justas no porque en sí sean moralmente perfectas. Además, al aplicar esta palabra a los discípulos, debemos recordar que entre los discípulos de Jesús, lo vimos en el capítulo 9, había muchos pecadores notorios, convertidos. Pero ninguno de ellos podía señalar una vida limpia. Eran personas muy conscientes de su miseria moral y sin embargo son los justos. Los justos son los que tienen auténtica hambre y sed de justicia. Capítulo 5, versículo 6. Es decir, no se conforman con apariencias de justicia, apariencias de espiritualidad y moralidad. Su anhelo profundo es ser completamente justo. Y al darse cuenta de su propia miseria, lloran. Sigo con las bienaventuranzas. Son humildes en su consideración de su propia dignidad o falta de dignidad delante de Dios. Son conscientes de su bancarrota moral y por lo tanto son pobres en espíritu. Pero puesto que se dan cuenta de esta miseria propia, por ello se echan sobre la misericordia de Dios, porque ven que no hay solución para ellos si Dios no ejerce misericordia. Y si Dios mismo no interviene para salvarles, no hay ninguna posibilidad de salvación. Y este echarse sobre la misericordia de Dios es una fe que Dios cuenta como justicia. Estoy citando, por supuesto, palabras de Génesis 15, versículo 6, aplicadas a Abraham inicialmente. El que cree la palabra de Dios, su fe le es contada por justicia. Y este concepto es recogido por Pablo en Romanos 4, en diferentes versículos, empezando en el versículo 3, como principio que se hace extensivo a todos los creyentes. Un creyente, por definición, es justo. ¿Sí o no? Porque la fe es el principio que nos justifica ante Dios. La fe ante los ojos de Dios cuenta por justicia. Ahora, esto dicho, hemos de añadir rápidamente que todo aquel que pretende ser justificado por la fe, Dios le coloca en un camino de santidad y debe dar cauce a esta justicia que es por la fe en su vivencia diaria y en una vida de santificación. Pero en principio, Cristo correctamente aplica esta palabra, los justos, a los que creen en Él. Por supuesto, más adelante, el Nuevo Testamento nos revelará muchos más matices en cuanto a este principio. Pablo, por ejemplo, en Filipenses 3, describe cómo perseguía una justicia por las obras de la ley durante años y solo acababa en la frustración y finalmente tuvo que renunciar a ese camino y encontrar la justicia en la fe de Cristo. Pero no tenemos tiempo para entrar en todo esto. Pero lo que estamos diciendo indica que hay una estrecha relación, o tiene que haber una estrecha relación, entre el ministerio cristiano y la ética cristiana. Cuando nos convertimos a Cristo, hay al menos dos consecuencias. Una es que el Señor da a cada uno de nosotros un ministerio que llevar a cabo en la edificación de su iglesia. Somos colaboradores suyos, tenemos un trabajo que hacer. Llámese trabajo de apóstol, de heraldo, de misionero, de profeta, todos tenemos un ministerio que cumplir. Pero igualmente todos tenemos una coherencia ética que cumplir en nuestra vivencia diaria. Somos llamados a la santidad, además de ser llamados al servicio. Y estas dos cosas van juntas. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2, versículos 15 en adelante, Pablo exhorta a Timoteo a ser un obrero que no tenga de qué avergonzarse ante Dios, y sigue hablando, bueno, empieza hablando de su ministerio, que debe aprender a cortar correctamente la palabra de Dios, de analizarlo y aplicarlo adecuadamente. Pero sigue hablando de la necesidad que tiene Timoteo de huir de la inmoralidad y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Y si alguno se limpia de estas cosas malas y busca estas cosas positivas, será un vaso para honra, útil para el Señor. La utilidad en el servicio y la limpieza en la vida moral van cogidos de la mano. Otra implicación en este versículo es que los profetas y los justos van a recibir una recompensa. Si somos fieles en nuestra misión y si somos consecuentes en nuestra vivencia moral, habrá galardón. Enseguida los comentaristas se apresuran a decirnos que, por supuesto, debemos servir al Señor por puro amor y olvidar las recompensas. Yo soy mucho más carnal que los demás comentaristas y reconozco que la idea de una recompensa es un aliciente importante para mí, lo mismo que yo, que soy un poco burro, necesito un palo de vez en cuando para hacerme seguir adelante. Las advertencias de la palabra de Dios, avisándonos de cuáles serán las consecuencias si no somos fieles, nos animan a seguir adelante, ¿no? Y las promesas de Dios en cuanto a recompensa también nos animan a seguir adelante. Ciertamente, cuanto más entramos en el ámbito del amor de Dios, tanto más capaces somos de servir por puro amor. Pero si tú todavía no eres capaz de servirle sobre esta base, bueno, sírvele al menos a sabiendas de que habrá recompensa si lo haces. Claramente el Señor indica que los profetas fieles y los justos de verdad tendrán su galardón, porque indica que los que ayudan a los profetas y a los justos también compartirán su galardón. La solidaridad, repito, que ellos mostraron a los profetas y a los justos en un momento determinado, será recompensada por una solidaridad en cuanto al galardón. Esto de ayudar a los profetas y a los justos, ya hemos dicho que en un sentido todos nosotros somos profetas, y todos nosotros, si somos seguidores de Jesús y creemos en Él, somos justos. Pero en algún momento supongo que todos también ayudamos a otros que lo son. Y supongo que nuestro comienzo en el camino de la fe también coincidió con un primer momento de recibir a los mensajeros del Señor, de alguna manera, ¿no? Esto de solidarizarnos con el ministerio de alguien no siempre es fácil. Los siervos de Dios a lo largo de la historia se han sido fieles a su cometido, han sido muy cuestionados, muy atacados, a veces desde la sociedad en general, a veces desde la misma iglesia. Y si tú ves a un siervo de Dios solvente y te solidarizas con él, muy posiblemente tendrás que pagar el precio de la descalificación que otros tienen para con él. ¿Sabéis cómo tuvo que sufrir Nicodemo cuando él se puso a defender a Jesús ante el Sanedrín? El sarcasmo de los demás fariseos. Y el mundo religioso no ha cambiado mucho desde aquel entonces. necesitamos discernimiento para saber distinguir quiénes son los profetas, quiénes son los justos y quiénes son los fariseos y los farsantes. Tenemos que identificarnos con los que son solventes espiritualmente. Pero debemos saberlo a sabiendas de dos cosas. En esta vida sufriremos las consecuencias, pero al final compartiremos su galardón. Cuando Rahab dio abrigo a los dos espías, los recibió en su casa, pero corrió un gran riesgo. Ella podría haber sido ejecutada. Luego vino la gran recompensa. Y luego en el versículo 42, Cristo indica que aún la manera más pequeña de dar acogida a los discípulos y aún la manera más pequeña mostrada al discípulo más insignificante tendrá su galardón. Los hombres son injustos y tendremos que sufrir la consecuencia de su injusticia. Lo hemos visto a lo largo de este capítulo. Pero, como dice Hebreos, Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Más allá de la injusticia de los hombres, que es la primera consecuencia de nuestro testimonio, hay la justicia permanente de Dios, que es la consecuencia final de nuestro testimonio. Por lo tanto, aún el detalle más pequeño en el servicio cristiano tendrá su recompensa. Y este es el énfasis de Jesús al concluir su sermón o discurso. Es cierto que en un sentido ser siervo de Dios, ser discípulo de Jesucristo, es un altísimo honor. Jesús mismo lo dirá en el capítulo siguiente. Aún el más pequeño en el reino de Dios es mayor que el mayor de los profetas, Juan el Bautista. Esto en el 11:11. Así que ser discípulo de Jesús es un alto honor. Pero el mundo en general no nos concederá este alto honor. Nos verá como sectarios, como gente errada. Nos insultarán más bien, ya lo hemos visto. Y seguramente hay algo de esto en la palabra empleada aquí por Jesús, estos pequeños. Ante los ojos del mundo, son pequeños. Entre ellos no hay muchos sabios, muchos poderosos, nobles, ricos o fuertes, como dice Pablo, escribiendo a los corintios, primera de Corintios 1:26. Más bien Dios recoge a su pueblo de entre la gente vil del mundo, la gente despreciada, no destacada, los pequeños. Y sin embargo, en labios de Jesús, estos pequeños viene a ser una frase muy entrañable. ¿No es así? Estos hijitos. Pequeños porque lo son a los ojos del mundo, pero también porque como niños dependen y confían en su Padre Celestial, tienen la sencillez de esta confianza y dependencia de Dios. Y esta frase se convierte en una frase muy bonita. Si alguien da a uno de estos pequeños, aunque solo sea un vaso de agua fría, al menos esta, esto es lo que dice alguno de los manuscritos antiguos. Otros sencillamente dicen, cualquiera que de beber a uno de estos pequeños, o sea, sin este énfasis, aunque solo sea un vaso de agua. Por muy pequeño que sea el gesto de amabilidad, la atención a las necesidades del más insignificante de los discípulos, tendrá su recompensa. Esto provoca complicaciones para algunos comentaristas. ¿Cómo entender esto? Jesús está diciendo que alguien será salvo si da un vaso de agua a un creyente. Bueno, obviamente no es así de sencillo. Cristo mismo no puntualiza en qué consiste la recompensa. Pero el acto de solidaridad, aunque sea así de pequeño, indica que la persona tiene cierta disposición de corazón. Nuevamente notemos que es, si alguien da de beber a uno de estos pequeños como discípulo, porque es un discípulo. Quizás el contexto sea el contexto de la oposición generalizada. Y allí ves a un discípulo perseguido por la gente en general. Pero a pesar del hecho de que es un discípulo, por el hecho de que es un discípulo, tienes piedad de esta persona y le ayudas. Por muy pequeño que sea la ayuda, dice el Señor, esto es señal de que tu corazón es correcto y por lo tanto estás en el buen camino. El camino de la fe comienza con esta clase de cosa. Una actitud de apertura, de solidaridad, y entonces va a más. Como ya he dicho, Cristo no entra en detalles, de hecho, acerca de la naturaleza de la recompensa. Sin duda, incluye el reconocimiento público en la venida de Cristo, tal y como vemos en el 16:27 y en el 25:34-36. Pero supongo que esta recompensa se extiende mucho más allá de nuestra comprensión. Hoy por hoy lo que tenemos es la promesa. ¿Y qué promesa más gloriosa que es, no? Os veo con caras muy serias. Pero es una promesa muy gloriosa. El mismo Padre Celestial que se da cuenta de los detalles más pequeños de la creación, los pajarillos que caen al suelo, los cabellos de la cabeza. Y todo esto también toma nota de los detalles más pequeños de nuestro servicio cristiano. Así pues, este capítulo, si una cosa nos ha enseñado, es que hoy por hoy el resultado de la misión cristiana no será la paz, sino la guerra. Salimos para reconciliar a la gente con Dios, pero el efecto inmediato de nuestro testimonio, de nuestra presencia en el mundo, es incomodidad, antagonismo, división y conflicto. Y este principio es un principio que necesitamos asumir. Para los que somos discípulos, la misión cristiana trae para nosotros la amenaza de diferentes grados de oposición y persecución, de sufrimiento hasta la muerte. Pero también cuando salimos a evangelizar, ponemos a la gente entre la espada y la pared. Porque el Evangelio mismo exige reacción. La neutralidad no es posible. La gente o recibe el mensaje del Evangelio y con él recibe a los mensajeros y los trata bien, o bien repudia el mensaje y rechaza a los mensajeros. Y la consecuencia para nosotros que testificamos a veces es muy dura, a veces es muy gloriosa, según cómo es la reacción de la gente. Pero según cómo es la reacción de la gente, determinan no solamente nuestro sufrimiento o nuestra gloria ahora, sino que determinan su propio destino y su propia retribución o recompensa según el caso. Jesús no ha querido engañar a los discípulos. La misión cristiana no es fácil. Para ser fieles tendremos que pagar un precio muy alto. Pero el precio de no seguirle, de no ser fieles en nuestro testimonio, es aún más terrible. Y por otra parte, por muy cruel que sea el sufrimiento temporal causado por los hombres, no puede compararse con el sufrimiento eterno que van a conocer nuestros perseguidores. Pero, como dije desde el principio, acabemos con una nota positiva. No hay ninguna respuesta positiva a la misión cristiana que no vaya a ser premiada por Dios. No hay ningún acto de servicio, ningún acto de caridad que nosotros hacemos en la causa de Cristo que no vaya a tener su recompensa. Espero que esto os anima. Yo, como veis, estoy muy espeso porque tengo un resfriado encima. Pero espero que algo de lo positivo y lo glorioso de esto haya penetrado a pesar de, de mi espesor y que llegue a estimularnos en nuestro testimonio para el Señor. Y procuremos mañana, si no hoy, dar un vaso de agua a alguien, ¿por qué no? Señor, queremos pedirte que nos ayudes a asumir todo lo que hemos aprendido a través de este texto. Gracias porque tú eres el Dios que todo lo ves, porque conoces todos los rincones de nuestra vida y queremos vivir de tal manera ante ti que no tengamos ningún secreto de qué avergonzarnos, sino que más bien, como dice Cristo en este Evangelio, que nuestras obras se hagan con discreción, en secreto, y tú que ves en lo secreto, nos recompensarás. Ayúdanos, Señor, a serte fieles en esto también. En lo grande, en nuestro testimonio, en la proclamación de tu Evangelio, y en lo pequeño, en las ayudas prácticas que damos a nuestros hermanos. Y nos encomendamos, Señor, en tus manos, y pedimos que tu bendición nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén.